está su gol.
¡No!
La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hoy toca remar, Richie. No hagas gestos, que toca remar. Estamos aquí de guardia tú y yo.
Bueno, no pasa nada, con ilusión.
Sí.
Volviendo a los orígenes. Así empecé yo en este fútbol, ¿eh?
Empezaste así.
En la parte de producción.
En la pecera, que le llaman.
Sí, tenía al lado a Valle Núñez, no a José Antonio Hernández, pero seguro que aprendo un montón de él.
Mira cómo sonríe Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernández? ¿Bien? Está como cada martes en el control del sonido.
Está luchando por a ver si le dan el iPhone 5. Está peleándolo.
Anda que pide poco, ¿eh?
Cositas.
El líder pide estar el año que viene en Primera División y todo apunta a que sí. Hola, Carlos Cuenca, Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Edu, hola, Richie, hola a todos.
Empate a cero contra el Girona. ¿Qué sensaciones te dejó el partido? A mí un poco sosete.
Sí, quizá fue sosete, pero más por el resultado que por lo que se vio realmente en el Martínez Valero, ¿eh? Yo creo, Edu, que fue mejor partido de lo que parece o refleja ese empate a cero. Fue un encuentro muy intenso, hubo llegadas, hubo ocasiones y sobre todo hubo muy buen ambiente en el Martínez Valero, 14.000 espectadores, no son las cifras de otro día, pero hay que tener en cuenta que hacía mucho frío en Elche y además estaba lloviendo. Puso en liza una nueva actuación la afición, un nuevo movimiento que es aplaudir durante dos minutos, lo hizo en el minuto 12 hasta el 14 con gritos de ánimo a su equipo. Esto de aplaudir lo vemos por tristes noticias muchas veces en otros estadios, bien porque ha fallecido algún jugador, bien pues en Elche decidieron que es el minuto de la afición, dos minutos de la afición del 12 al 14. La verdad es que fue bastante bonito, color en la grada, buen ambiente y un partido, primero contra tercero cuando saltaron a césped Elche Girona y al final un punto que yo creo que habría firmado cualquier ilicitano antes del partido, porque deja al equipo de Escrivá a 9 puntos, mantiene la distancia con el tercero, que es precisamente el Girona, y el Elche va manteniendo la distancia, 9, 10 puntos, cuando cada vez quedan menos jornadas, tan solo quedan 6. Dentro de nada estamos hablando de y pensando en cuándo llega el Alirón.
Y así lo valoraba Edu Albacar.
Le doy mucho valor al punto, porque te digo que al final son... Ahora mismo el Girona es el tercer clasificado, que es en realidad el que nos importa. Y es un rival que no puntúa y pasa otra jornada más. O sea que está claro que todos queríamos una victoria, pero yo creo que al final un empate a estas alturas es bueno. Ya te digo que si nosotros sumamos los 3 puntos en Villarreal, pues estará la cosa ya más cerquita.
Carlos, antes de hablar del partido del Villarreal, sí que es cierto que al Elche se le nota ya un poquito fundido, ¿eh?
Sí, seguramente. El otro día en tiempo de juego me preguntaba Paco González cuánto tiempo llevaba sin ganar un partido cómodo el Elche. Y yo la verdad pues casi me quedé sin respuesta porque no recordaba, porque sí gana, pero no gana cómodo. Quizá habría que remontarse a la segunda jornada de la segunda vuelta cuando ganó en el derbi al Hércules fácil 2-0 en el Martínez Valero. Después de eso ha llegado victorias, pero es verdad que el Elche no tiene la frescura desde el principio de temporada. Fran Escribá rechaza la hipótesis de que eso sea porque el equipo tiene un bajón físico. Dice Escribá que el equipo está bien, físicamente está bien, pero bueno, quizá hay que entender que al Elche ya lo ha visto prácticamente todos los equipos de la categoría, saben cómo juega, saben qué armas tiene y ya no tienen la frescura de principio de temporada. No están ganando tan fácil, pero si a falta de 6 jornadas la distancia se mantiene a 9 puntos, es que como diría aquel, al loro, que no estamos tan mal.
A las 12 será el derbi en el Madrigal el domingo que viene. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y el colista puede ser equipo de segunda B este viernes, Manuel Morales.
Así es, efectivamente, compañeros. Muy buenas tardes. Qué envidia escuchando a Carlos, ¿verdad? Donde estamos nosotros. Pero bueno, eso es por hacer muy mal las cosas. Y es que el Jerez puede estar en segunda división B de forma matemática el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en ese partido ante el Córdoba, este derbi andaluz. El Jerez suma 24 jornadas consecutivas sin ganar. Si el Jerez ganara al Córdoba, pero también lo hiciesen el Mirandés y el Hércules, incluso ganando, se podría ir ese fin de semana a la segunda división B. Si pierde, directamente ya ese equipo el mismo viernes de segunda división B. Y además es un tema que tiene asumida el cuadro técnico, con Carlos Ríos a la cabeza, y también la propia plantilla, como esta mañana decía precisamente uno de los jerezanos, José Vera.
Bueno, la verdad es que es un partido donde creo que matemáticamente incluso ya se puede hablar de descenso matemático, ¿no? Intentaremos alargarlo lo máximo posible para que bueno, que las últimas semanas pues no sean tan duras, ¿no? Y tan difíciles, pero bueno, en lo que hay, ya más o menos sabemos que tarde o temprano va a llegar, pero bueno, hay que morir defendiendo la camiseta hasta el último partido, estemos defendiendo o no.
Un abrazo, Manuel.
Un abrazo a vosotros también.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol. La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Siempre nos soluciona aquí un roto, uno de los entrenadores clásicos de Esto es Fútbol. Hola, Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Siempre te llamamos cuando hay playoffs, siempre para final de temporada. Va acabando la liga adelante y, de momento, ¿qué sensaciones te deja esta segunda división?
Bueno, pues que se está poniendo muy bonita, ¿no? Tanto por la parte alta de la tabla como por la parte baja. Más bonito, me imagino, para los que compiten por ascenso o playoff, que por los que están sufriendo en la zona baja, pero se está poniendo muy importante.
¿Alguna decepción?
Bueno, eso yo creo que es hacer un poco el balance más cerca de junio, ¿no? Cuando haya terminado todo y hagamos resumen de los equipos con un presupuesto alto y que no han competido a su nivel o demás, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar un poquito que termine la competición.
Por cierto, esta jornada, lo decía ahora Carlos, hay partidos muy interesantes, por ejemplo el del Madrigal, pero en la parte baja, por ejemplo, hay un Guadalajara-Mirandés, aparte también hay un Huesca-Hércules.
Sí, hay unos enfrentamientos muy complicados, sobre todo porque nos estamos planteando ya una situación donde sumar 3 puntos es agua bendita, ¿no? Porque ya los empates incluso empiezan a ser poco. Y claro, cuando se producen enfrentamientos directos, esos 3 puntos, y si encima eres capaz de ganar el Golaveras, pues casi se convierten en 4.
Mister, lo más llamativo puede ser lo del Alcorcón, porque es cierto que la temporada de Elche está siendo formidable, muy regular. Ahora se nota un poquito el desgaste físico de la temporada, pero lo del Alcorcón es realmente muy mencionable y muy destacable.
Sí, el Alcorcón, bueno, la verdad es que como todos habéis hablado en programas anteriores y todo el mundo analiza y estudia, no deja de ser un bonito ciclo que están cumpliendo, ¿no? En tanto empezó con Anquela como ahora con Bordalás. Ese club se sentó en su momento en la segunda división A, seguía apostando por la continuidad, y la verdad es que lo que está haciendo tiene un mérito tremendo, ¿eh? Pero no le quito ningún valor tampoco a lo del Elche. Las sensaciones y la regularidad de puntos que ha tenido durante todo el año y esa distancia con los demás no es nada fácil tampoco de conseguir.
¿Y a ti cómo te va en el Inter?
Pues a nosotros nos va muy bien, gracias a Dios, ¿no? Sí, nos va muy bien. La verdad es que entramos en un proyecto a mitad de temporada donde había muchas complicaciones y el equipo había cogido una dinámica muy mala. Y bueno, la verdad es que con una buena reestructuración de jugadores, porque tuvimos que dar 6 o 7 bajas y firmar a otros 6 o 7 futbolistas y demás, bueno, pues la verdad es que se han asentado y bueno, creo que ayer me decía la gente del club que los números últimos que tenemos son de equipo de playoff, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una alegría para todos.
Te esperamos aquí a partir de mayo, junio, cuando haga mejor tiempo.
Ahí me tenéis para lo que queráis.
Un abrazo, Pablo. Cuídate mucho.
Para vosotros.
Hasta luego. Chao, chao. Y el domingo a las 12 en San Mamés, el partido de los partidos en la Liga de Fútbol Femenina. Laura Albarrán, nuestra compañera de futfem.com, nos ha dejado este contestador.
Resulta que, bueno, ahora hace justamente 10 años que la mujer pisó por primera vez San Mamés, y hay que recordar siempre pues la primera mujer que subió aquella escalinata para ponerle flores a Pichichi, que fueron la capitana del Atleti de Bilbao y la del Puebla, que fueron los dos primeros que pisaron aquel estadio, aquella catedral que está contando ya sus últimos días. Y bueno, recordar siempre a Nerea Una India, porque fue la primera mujer que marcó gol, y casualmente pues a los minutos de marcar aquel gol cayó lesionada y tuvo que retirarse de la práctica del fútbol. Es una historia que merece la pena recordar siempre, porque el Atleti de Bilbao cumple 10 años y son 10 años ya desde aquel debut en San Mamés. No hay mejor ocasión para recordar aquel debut que volverlo a repetir. Ante 20.000 personas fueron aquella vez, unas semanas después ante 35.000, y ojalá este fin de semana ante el Fútbol Club Barcelona sea un lleno absoluto ante 40.000, 45.000 espectadores y todos los que quepan en San Mamés y los alrededores. Recordad siempre pues que es importante que todos los clubes acepten a la mujer como tienen que aceptarlos, como lo está haciendo la Leti de Bilbao, y recordar siempre que hay que dar empujón a las chicas, y como hacen en Bilbao, las niñas pequeñas también llevan camisetas de sus ídolos de mujeres. Y bueno, pues a partir de ahí recordar todos los clubes que han ido pisando San Mamés poco a poco, que son pues el Levante femenino, el Torrejón, el Frankfurt, que las eliminó de Champions allí en el mismo San Mamés, el Arsenal, que celebró en enero todo aquel aniversario, el décimo aniversario de aquí de Bilbao. Y bueno, pues desear que este fin de semana San Mamés tenga un lleno absoluto y sea una fiesta de liga para quien sea, Fútbol Club Barcelona o Athletic de Bilbao, pero sobre todo que sea una fiesta de fútbol femenino.
Oye, estás animado, ¿eh?
Sí, se nota.
Vaya musicón.
Se nota, hombre, que es martes, que se note.
Aparte que es martes, es que es un auténtico partidazo. Y me alegro un montón que hoy, Edu, hayamos subido el fútbol femenino a donde realmente se merece.
Hoy tocaba.
Hoy toca.
Siempre toca, pero hoy sí, más. En especial.
Y además es que tenemos a los dos misters. Tenemos al... Primero empezamos por el local, ¿no? Por eso el protocolo, ¿no?
Mejor.
Bueno. Juan Luis Fuentes, míster del Athletic femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, okay, buenas tardes.
¿Cómo lleva la semana, mister? Todavía queda mucho para el domingo. A día de hoy, martes, ¿cómo lo lleva?
Pues ya te comento que bien, pues con ganas de que se vaya acercando el domingo. Es una semana especial, es una semana pues de que hay que controlar un poquito las emociones, una semana de sensaciones importantes. Pues bueno, estamos enfrascados en un partido que es francamente atractivo. Como ha comentado vuestra compañera, eso yo creo que es un partido bonito para el fútbol y para el fútbol femenino, y la verdad es que es una semana especial.
Porque jugar en Lezama, no, mejor jugar en San Mamés.
Pues lo cierto es que sí, sin una duda aquí tenemos el gran honor, el gran privilegio de tener una afición que bueno, pues que respalda al equipo de una forma extraordinaria, y si podemos, primero por el equipo, la oportunidad de pisar San Mamés, y en el año en que vamos a jubilar, y luego pues ofrecerle a la afición un partido de estos, que mejor... por campo que San Mamés, que es un campo donde se juega fútbol de una forma especial, independientemente de lo que pase luego, que cada equipo peleará por lo suyo, pero yo creo que el escenario es finalmente bonito.
Mister, esa decisión de jugar en San Mamés, ¿quién la toma? ¿La toma el cuerpo técnico? ¿La toma la directiva?
Se toma un poquito de es una iniciativa que parte del equipo, se plantea esa posibilidad, y desde luego el club lo valoraron, y también ellos mismos pues dieron bien la iniciativa. También por parte del club es un momento atractivo, es un partido importante, y bueno, pues es una buena forma de darle carpetazo, digamos, a lo que es los partidos femeninos en San Mamés.
Es bueno esto para el fútbol femenino y también para vosotros, para el Athletic.
Sí, es francamente bueno para el fútbol femenino, pues porque yo creo que es forma de darle categoría, es forma de darle nivel a una liga pues que estamos intentando. Pues ya sé que Sabiones habla todavía con más porque él lleva mucho más tiempo, pero que es la gente que está trabajando en el fútbol femenino. Yo creo que este tipo de acontecimientos importantes, dignificarlos y si pueden ser en campos como San Mamés, pues perfecto. Y para nosotras también es bueno el apoyo a la afición, poder disfrutar un poco, entre comillas, del calor de la afición, de un campo como San Mamés, pues a cualquiera que es del Atleti, pues se le pone un poco la piel de gallina, pero lo cierto es que son momentos, yo creo que son inolvidables.
¿Qué partido esperas?
pues partido muy complicado, ¿eh? Partido muy difícil, partido, pues bueno, por una parte va a ser un partido interesante, bonito, va a ser emotivo, pero claro, nos enfrentamos pues dos equipos, dos grandes equipos de la liga, pues hasta el momento los mejores, y va a ser un partido muy complicado, muy difícil, en que yo creo que va a ser igualado, hay que medir muy bien los momentos y que, bueno, pues seguramente, seguramente, pues al final, pues por detalles y por circunstancias, que a veces pues nadie controla, pues se gastará de un lado o de otro, pero el partido va a ser intenso, yo creo que va a ser vibrante.
La historia juega un poco a vuestro favor.
Bueno, la verdad es que ha habido de todo, Ha habido de todo, Lo que ocurre es que, bueno, yo desde que estoy con el equipo femenino, pues los derbis, los partidos han sido muy, muy igualados. Hemos tenido todo. El primer partido perdimos, luego en Liga el último ganamos y este año pues hemos empatado allí, pero yo reconozco que ellas estuvieron mejor. Ha habido un poco de todo.
Juan, ¿qué tal te llevas con Xavi Llorens?
Pues bien, francamente bien, la verdad es que siempre ¿sí? que hemos estado juntos, pues he tenido la oportunidad y la suerte de poder saludar a una persona como Xavi, que ya te digo, que lleva mucho más tiempo y hablará con mucha más autoridad del fútbol femenino que yo, y lo cierto es que, bueno, pues siempre que he estado con él, son momentos muy de mucha intensidad, pero la verdad es que es un caballero y lo cierto es que, bueno, pues hay que reconocer que lleva haciendo ya durante mucho tiempo. ¿Por qué la ha conocido? Pues el equipo en muchos momentos, y ahora lo está llevando a lo más alto, pues con además pues con muchísima capacidad. Es un equipo que realiza un fútbol de muchísimo nivel y ahí se van a enfrentar dos equipos también, yo creo que buenos.
Esto no está preparado, Edu. Menos mal que ha tenido palabras de elogio hacia Xavi.
Menos mal.
Porque si no, míster del Barça, ¿qué hubiese pasado si hubiese dicho lo contrario? Muy buenas.
Buenas. No había pasado nada, cada uno opina lo que quiere.
Bueno, ya que está, ¿qué opina usted de Juan Luis Fuentes, técnico del Athletic de femenino?
Bueno, pues que está haciendo un trabajo tremendo, que ojalá ganara algún título, que no tarde mucho, pero si puede ser este domingo, que nos deje a nosotros, pero está claro que se lo merecen. Ya el año pasado se merecían algún título y no lo consiguieron, pero estuvieron ahí.
Sabía, vosotros solo os vale la victoria.
Sí, pero bueno, es bonito, ¿no? es bonito.
¿Te gusta que se juegue el partido en San Mamés?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, también me gustaba en Lezama, ¿eh? Pero bueno, en San Mamés le da un toque especial a esa finalísima y es un bien para el fútbol femenino.
Yo no sé si los dos místers ven parecido el partido de ida con el que se va a disputar este fin de semana en San Mamés.
Bueno, yo perdona, no sé para quién iba la pregunta.
Para los dos.
No seáis tímidos.
Pues, hombre, lo cierto es que el partido va a ser, hombre, en cuanto a nivel de los equipos va a ser distinto. Yo creo que ellas están en un buenísimo momento. La verdad es que los tienen unos números, quitando las primeras jornadas con la Champions, tienen unos números espectaculares. Han ido reduciendo el esto. Va a ser un partido también vibrante. Hombre, siempre yo soy de los que creo que es importante pues el hecho de que se juegue en un campo como San Mamés, la hierba natural, eso se acerca más al fútbol que todos deseamos. Será partido distinto seguramente, pues porque la trascendencia del partido es totalmente distinta, pero bueno, pues en cuanto a juego, lo cierto es que yo espero que sea distinto, porque no por el resultado, sino porque bueno, pues quizás ha sido el partido que menos peor sabor de boca me ha dejado, ahí yo tengo que reconocer que ellas estuvieron mejor que nosotras. Si algún equipo mereció más fueron ellas. Nosotras, bueno, pues al final nos vinimos con el empate, pero yo creo que este domingo pues será partido diferente. Yo creo que va a ser un partido muy intenso, muy vibrante y sobre todo un partido bonito.
Hombre, no tiene nada que ver el partido de la primera vuelta. Nosotros íbamos distanciadas a unos puntos, nos jugábamos mucho para no separarnos más aún del Atleti. El Atleti ya le iba bien el empate. Y aparte de todos estos temas de escenarios y motivacionales, que es normal, y las emociones, o sea, ahora es un partidazo, es una superfinal. Parece que se ha quedado un cuento, ¿no? Que sea el último partido de liga, que jugamos el primero contra el segundo y bueno, al Atleti le sirve ganar o empatar y a nosotros solo nos sirve ganar, es bonito.
Mister del Bilbao, ¿dónde se le puede pillar al Barça?
Para pillarlo al Barça, nosotros tenemos que estar muy bien. Algún momento malo, porque las circunstancias, hombre, somos dos equipos de mucho nivel y, bueno, pues afortunadamente, pues tanto ellas como nosotras tenemos jugadoras desequilibrantes, pero bueno, también somos equipos que, bueno, pues defensivamente pues nos mostramos bien. Lo cierto es que al Barça hay que jugarle pues con mucha intensidad, con mucho cuidado, reduciendo mucho los espacios y bueno, pues hay que salir a darlo todo, y te tienen que salir bien las cosas, y sobre todo en momentos puntuales, ese punto de fortuna que en el fútbol también existe, o sea, eso no cabe la menor duda.
Y el míster del Barça, Xavi, ¿dónde cree usted que le puede pillar al Athletic, más sabiendo que tiene que salir a ganar sí o sí?
Bueno, pues mira, trabajando mucho, ser fuertes en todas las zonas del campo, no dejarles que nos hagan contras largas, o sea, que nos hagan correr hacia atrás, no pérdidas de balón, y tener paciencia y trabajar y aprovechar las ocasiones que tengamos, que tendremos supongo que pocas, igual que a priori ellas.
Le pregunto al míster de casa, a Juan Luis, ¿qué valoración haces de la temporada a pesar del partido de domingo?
Hombre, pues francamente buena, porque yo creo que el hecho de que podamos estar optando al título el último partido, pues bueno, pues es francamente buena. Comenzamos muy bien, quizás luego ha habido momentos en que hemos tenido algún pequeño tropiezo, no de perder, pero sí de empatar. Pero ha habido momentos un poco de todo. Empezamos bien, luego tuvimos algún momento en que bajamos un poquito y luego yo creo que el equipo ha vuelto a recobrar un poco el buen nivel. Llegamos bien, la valoración es francamente buena, es francamente positiva, yo creo que mía y bueno, pues veo que el Barça está en un nivel también altísimo. Va a ser, la verdad es que es independientemente de lo que pase el último día. Yo no soy amigo solo de valorar por lo que se consiga el último día. Yo creo que la temporada es francamente buena.
Fíjate tú lo que son las cosas, Edu, que la semana pasada, el sábado, había un Athletic Fútbol Club Barcelona de chicos, y este domingo a las 12, también en San Mamés, va a haber un Athletic Club femenino contra el Barça, ¿eh?
Aquel terminó con 2-2. ¿Lo firmaba ya Juan Luis?
Hombre, la verdad es que ¿cómo no me va a firmar? Lo cierto es que, bueno, cada partido todo lo tenemos que jugar, no tiene ese tipo de circunstancias, pero bueno, lo cierto es que no, nos gustaría terminar bien la temporada. Claro, un empate nos valdría, pero pues no, nos gustaría cerrar el partido ganando, supongo que como a ellas, o sea que en estos momentos no firmo nada.
El que no lo firma seguro.
Segurísimo.
Es el míster del Barça.
Segurísimo.
Hombre, está claro, yo prefiero quedar 2-3. Aunque pasaremos más nervios, pero como ha dicho antes, el valorar la temporada, hasta que lo traeremos el 30 de junio, pero sí que podemos valorar la liga, y si quitamos un poquito el despiste que tuvimos en este inicio, que también tuvimos un inicio un poquito complicado, un campo el Español, luego la visita al Rayo, que era el inicio de liga, con muchas expectativas por parte de todos los equipos. Bueno, nos tuvimos afortunados en el inicio y dejamos escapar unos puntos que a la larga han demostrado que eran importantes, como son todos, ¿eh? Pero si no ganamos la Liga, no puedo achacar que hemos hecho las cosas muy mal ni que las hemos hecho mal. El Athletic está teniendo un nivel muy alto durante esta temporada pasada y nosotros estamos aguantando. Hasta ahora aguanta un poquito el Athletic Madrid con nosotros, y eso es digno de elogio hacia las chicas del Atleti y hacia nuestras chicas.
Habéis vendido muy bien el producto, ¿eh? O sea, buena cita para estar el domingo. Si la gente todavía tiene dudas, creo que es recomendable escuchar esta entrevista. Juan Luis y Xavi, mucha suerte. A ver qué pasa en San Mamés. Un abrazo a los dos y gracias por estar aquí este martes con nosotros.
Vale, muchas gracias. Un saludo, Xavi. Nos vemos el domingo.
Venga, nos vemos, Luis.
Hasta luego. Gracias a los dos. Mucha suerte.
Todo sobre la Segunda División B en Esto es Fútbol. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom.
Más de entrenadores en estos fútbol. Saludo al técnico del Atlético de Madrid B, Alfredo Santalena. ¿Qué tal, mister? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por la renovación.
Muchas gracias.
La que viene, la del 2014, va a ser la tercera temporada que estés en el fútbol base rojiblanco.
Sí, la tercera temporada. Estuve la primera temporada en la tercera división y bueno, esta temporada en el B y la siguiente, pues, si Dios quiere, todo va bien, pues en el B.
Bueno, quedan tres partidos de liga. ¿Cómo los enfocas, esos tres partidos que quedan?
Bueno, pues todavía con garantías, ¿no? Está claro que está complicada la cosa por la distancia que el caudal nos saca. Pero bueno, mientras hay vida y esperanza, hay que intentarlo por todos los medios. Nosotros, nuestra obligación es ir a Salamanca a traernos los tres puntos para seguir teniendo, bueno, pues las peleas opciones. A ver si puede ser que el caudal el domingo no gane en casa la Avilés y poder estar disputando la liga hasta la última jornada.
El míster Edu es el claro ejemplo a una gran proyección, ¿eh? Ha empezado desde muy abajo, cogiendo equipos y haciendo los campeones, como el Alcobendas Sport en Madrid. Una lástima que al final no consiguiese el ascenso. El año pasado hizo una gran temporada en Atlético de Madrid C, y este año para mí está haciendo un gran temporadón con un Atlético de Madrid B totalmente nuevo, totalmente rejuvenecido y con grandes futbolistas, el capitán César, el centrocampista Zidoncha y sobre todo un hombre, míster, que está apareciendo mucho en las últimas jornadas, que es Endoye.
Bueno, la verdad es que ha sido una temporada, bueno, pues sobre todo el comienzo fue un poco difícil. Está claro que sabíamos que era un equipo totalmente muy renovado con respecto al de año pasado, sobre todo en el aspecto defensivo, era un equipo nuevo. Se fueron gente importante, gente con experiencia en la categoría, como Paco Regalón, Yago, el portero, o sea, gente que tenía, bueno, pues a ciertas experiencias, a garantías, Mikel, los jugadores que ya tenían experiencia en la categoría, y bueno, nos costó un poco adaptarnos a la categoría. Veníamos con gente muy joven atrás, yo al principio sabíamos que íbamos a sufrir un poco, pero no tanto, no tanto, porque bueno, al final los resultados tampoco nos acompañaron. Y luego, pues a lo largo que yo, bueno, pues pasando la temporada, el equipo se ha ido asentando muy bien en la categoría y yo lo que más orgulloso me siento es del juego que está desarrollando el equipo, ¿no? Y como te has dicho, jugadores que, pues era Cidoncha, que está en un momento espectacular, Vicente, Endoy, Gerard, yo creo, Omar, Iván, todos están aportando su granito de arena y lo están haciendo fenomenal. Y bueno, yo estoy muy orgulloso, sobre todo, como te digo, del comportamiento que han tenido los jugadores, de la respuesta que han tenido en este tramo, bueno, en esta segunda vuelta sobre todo, porque ya te digo que al principio, bueno, pues yo insistía mucho en que había que tener paciencia con este equipo y al final, bueno, pues al final los resultados nos han dado la razón y los chavales han respondido fenomenal.
De cara al público, míster, es una gran noticia que jugadores como Javi Manquillo, Saúl Níguez, Oliver Torres, Kader y el propio Zidoncha, ¿no?, suban al primer equipo. Pero para un entrenador le trastoca, ¿no?, los planes, que saber que a lo mejor cuenta con ellos a lo largo de la semana, pero a última hora o a final de semana, ¿no?, tener que preparar el partido sin esos futbolistas. Eso trastoca un poquito, ¿verdad?
Bueno, nosotros, yo creo que, a ver, que cuando eres entrenador de un filial, sabes a lo que te exponen, ¿no? Está claro que nosotros sabemos que, bueno, que para nosotros lo primero y lo esencial para todos es el primer equipo. Todo lo que requiere el primer equipo, en este caso el míster, el Cholo, pues se le da porque es el primer equipo. Nosotros tenemos tres jugadores, hemos tenido durante el año tres jugadores que han sido Manquillo, sobre todo Manquillo, Oliver y Saúl, que han entrenado siempre con ellos, llevan toda la temporada entrenando con ellos, de lo cual, bueno, pues es un orgullo para todos los entrenadores, no solo para Alfredo. Yo creo que el año pasado estuvo pues otro entrenador que han sacado a jugadores, Oscar Mena, Javi Baños, todos los que Armando, todos estamos intentando trabajar para formar futbolistas. Y bueno, me ha tocado pues esta jornada de jugadores, en los, como todos dicen, ¿no?, pues a veces es complicado, ¿no?, hasta el sábado no saber con qué jugadores puedes contar, ¿no? Pues tienes que trabajar durante la semana por ciertos aspectos técnicos o tácticos que tú quieres de cara al domingo, y bueno, y al no tener a estos jugadores, pues a veces te hace complicado, ¿no? pero como te digo, bueno, sabemos que estar en un filial pues requiere eso, el tener esa tranquilidad y saber que el primer equipo es lo más importante.
¿Por dónde pasa el futuro de la cantera del Atlético?
Hombre, yo personalmente, aparte de los jugadores que, bueno, que todos conocéis, el caso de Saúl, de Oliver y de Manquillo, que son quizás al ser juveniles los tres jugadores más destacables, hay una serie de futbolistas en la cantera atlética bastante importantes, ¿no? En Segunda División B, que es un equipo, como tú has dicho, pues han nombrado a Cioncha, Ondoy, Iván, Omar, todos están haciendo una grandísima temporada y creo que son jugadores de mucha más categoría, ¿no? Y en categorías inferiores pues contamos con jugadores también importantes, ¿no? Borja Martínez está siendo un chico que también tiene una progresión bastante buena, que está ahora mismo con Roberto Fernández en la División Honor. Villa, que mira, el otro día se la ha llevado el Cholo, se la ha llevado al partido este de Azerbaiyán. O sea, jugadores que también, bueno, pues yo creo que es una cantera, bueno, con bastante buena y que esperemos que sigamos trabajando para solo buscar un objetivo, ¿no? Que como yo siempre he repetido, el formar futbolistas para el primer equipo, que al final es lo que nos da esa satisfacción de poder estar trabajando en el Atlético de Madrid.
¿Y el 17 de mayo, mister, qué? Porque hay que recordar que hay una final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un escenario que para ti es de inmemorable recuerdo, ¿no? Dos finales de Copa jugadas y dos ganadas. ¿Estás para jugar o no?
Tres jugadas, ¿no? Y tres ganadas.
Pues eso, tres, ¿no? Estás para jugar, ¿no?
Me estoy más tieso yo de...
Oye, pero si el Cholo en un momento dado, en el último minuto, te necesita, a lo mejor sí, la última carrera sí que te la puedes pegar, ¿no?
Sí, hombre, para eso sí, pero para poco más, para poco más.
¿Cómo lo ves?
La verdad que un partido, está claro que esperemos que, bueno, por un lado, está claro que el Madrid está siendo un equipo fuerte. El otro día en el Calderón, pues no fuimos capaces de ganar un equipo que, bueno, venía, entre comillas, mermado con jugadores, ¿no? Porque, bueno, excepto Nacho y el delantero, ¿cómo se llama? El delantero del Madrid, el otro, se me ha ido. Se me ha ido ahora mismo el otro chaval, el que jugó el otro día en el Calderón. Pues los demás eran jugadores prácticamente, bueno, pues internacionales, campeones de Europa, campeones del mundo. Lo que pasa que, bueno, no son los titulares, los habituales que está utilizando Mourinho en su equipo, ¿no? Y fue un partido, bueno, pues que creo que, bueno, pues nos faltó un poquito más de empuje, un poquito más de haber ido a por el partido. Pero yo creo que la final va a ser totalmente diferente. Yo creo que las finales se juegan para ganarlas y estoy convencido que el Atlético de Madrid va a intentar por todos los medios pues salir al 200%. Yo estoy convencido que el Cholo lo va a motivar de una manera especial para que salgan convencidos de que se puede ganar al Madrid en el Bernabéu. Nosotros en el año 92 ya lo conseguimos con los goles de Futre y de Schuster. Entonces, bueno, ¿por qué no se puede repetir? Aparte, yo creo que el Bernabéu en finales se nos da bien al Atlético de Madrid.
¿Pero qué os pasa cuando el Atlético se enfrenta esta última década con el Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que hay miedo, pánico?
Yo creo que miedo no hay. Yo el miedo en el fútbol no, para mí no existe el miedo en el fútbol. Yo, para mí el fútbol es un juego, es un deporte en el que se enfrenta 11 contra 11 y, bueno, quizá a lo mejor salimos con esa presión que tenemos que intentar quitarnos del 14, 15 años. Bueno, pues vamos a jugar un partido de fútbol, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, a ser más competitivos que el rival y a intentar hacerlo, como te digo, pues con toda la garantía de éxito. No pensar en que vas a perder. Si sales con la cabeza y vas a perder, pierdes seguro. Entonces, bueno, yo creo que... y esto que tenemos la afición atlética, o sea, más positivo que somos atléticos, no hay nadie, yo creo. Entonces, bueno, yo creo que, como te digo, no, yo creo que ese miedo no debe existir nunca en el futbolista. Y es una cosa que a mi futbolista siempre lo digo, que el fútbol es un deporte, hay que jugar al fútbol, intentar hacer lo mejor posible y competir mejor que el contrario. Y ya te digo que, hombre, que enfrente tenemos un buen equipo. O sea, está hablando del Madrid, pues es un equipo con jugadores también de muchísimo nivel, con un jugador que para mí me parece excepcional como Cristiano Ronaldo, pero que nosotros también enfrente, estando nuestro equipo bien, también tenemos mucha pegada arriba con Rodolfo Falcao, con Arras. Yo creo que también el otro día tuvimos una baja importante. Para mí, estamos echando mucho en falta en las últimas jornadas, que es Arda Turán. Para mí es un futbolista en el esquema del Atlético de Madrid, es esencial, porque es el futbolista que sabe dar esa pausa en los momentos del partido, cuando se sabe pararse, sabe dar esa tranquilidad, sabe dar el cambio de ritmo cuando hay que darle, cambiar el ritmo al partido. Y yo creo, para mí sí que es un futbolista muy importante, y espero que ahora pues esté en esa final el 17 de mayo.
Mister, por mi parte la última, ¿qué relación tiene usted con el Cholo Simeone?
Bien, con el Cholo tengo una relación profesional buena, o sea, no tenemos ningún problema, no hemos sido compañeros, o sea, yo con el Cholo no coincidí como compañero, pero una relación profesional buena, o sea, nosotros cuando él requiere jugadores, pues nos llama y por medio de Monoburgos, o voy yo a él o viene él a mí, o sea, no hay ningún tipo de problema. Nosotros ahí hay buen ambiente entre los entrenadores, entre Oscar Mena, entre Roberto Generoso, que somos los cuatro equipos que estamos por la mañana entrenando en el cerro. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues como te digo, no hay una relación personal porque no hemos sido compañeros como pueda tener con otros compañeros que he tenido, pero que sí es una relación profesional buena.
Que se queden tranquilos los oyentes, Edu, que no van con mala intención la pregunta, simplemente era
para que saber, nos
explicara, ¿no?, un poquito qué relación había entre el técnico del primer equipo y el segundo. Desde luego, y a mí me consta que no hay ningún tipo de problema, ni no hay ningún enfado, ni nada por el estilo.
No, bueno, para nada, vamos, yo creo...
Por eso.
Nada, o sea, nosotros tenemos, yo cuando... Y como te digo, yo sé el rol que tengo que desempeñar, Carlos tiene que desempeñar en el segundo equipo. Yo, hombre, a ver, a todos los entrenadores nos gustaría entrenar toda la semana con los mismos jugadores, pero bueno, pero como te digo, yo sé el rol que tengo que desempeñar, no puedo hacer con lo que hacía yo en Alcobendas en el tiempo escuela de otro equipo, que al final el primer equipo era el tercera división. Y aquí, bueno, pues aquí sabes que estás a las órdenes del míster, que lo está haciendo fenomenal, yo creo que está haciendo una grandísima temporada, aunque ahora mismo, y aparte me parece un magnífico entrenador, porque bueno, yo le veo entrenar y veo la intensidad con la que entrena, y me parece un entrenador muy bueno y que nos va a dar muchas alegrías a los atléticos.
Pues así está la última hora de la cantera del Atlético de Madrid. Mister, ha quedado claro que no estás para jugar los 90 minutos. Eso es el titular que nos quedamos aquí en la entrevista.
Escucha, si queréis que salte una de cabeza, a lo mejor salto.
Ah, bueno, eso es importante saberlo. Alfredo Santalena, el técnico del Atlético de Madrid. Un abrazo, y lo que te decía en el inicio de la entrevista, enhorabuena por esa renovación.
Muchas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo.
Mucha suerte.
Un abrazo, mister.
Gracias.
Hasta.
Vamos a Salamanca, porque ahí el conjunto Charro es noticia otra vez. Álvaro Rubio por el tema económico. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Diremos que bien, para quedar bien y eso, ¿no? Quieren cobrar, lo hacían la pasada semana con una rueda de prensa donde estaba toda la plantilla, incluso el cuerpo técnico, tilleros, jardineros y demás, el viernes previo, y decían, venían a decir que iban a quejarse de los problemas económicos de lunes a miércoles, que después a partir de ahí solo hablarían del tema deportivo. Pues bien, las dos semanas en que lo han hecho han incumplido esa parte. El Salamanca no ha sentado muy bien en un sector del público, en otros sí. Lo que pasa es que volvemos un poco, si recordáis, a lo del principio de temporada. Aquí llega Pepe Hidalgo, Juan José Hidalgo Acera dice que pondrá el dinero, que se encargará de que los jugadores cobren y de asumir los gastos hasta el 30 de junio, pero el Salamanca va a una ampliación de capital, no se ha cerrado todavía, no se ha registrado. El dinero que ha puesto Pepe Hidalgo no sirve para nada y la administración concursal lo retiene. Entonces lleva sin cobrar 3 meses. Y el problema de todo esto es que no hay visos de cobro. Y si vamos un poquito más allá, es que se teme que el Salamanca tenga que cerrar la puerta el 30 de junio. Entonces, claro, la situación vuelve a ser otra vez más que delicada.
¿Mejor le van las cosas al equipo de baloncesto, al Perfumerías?
Bueno, ¿qué vamos a decir? Conseguía el título de liga, además la forma en que lo conseguía el pasado viernes frente a Rivas Ecópolis. Una celebración, todos contentos, ya han presentado a 3 jugadoras espectaculares para el año que viene. Así que es un poco la cara y la cruz del deporte en Salamanca, el Perfumerías Unida y la UDS.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
La segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Bueno, pues hacemos como cada semana ese resumen de los 4 grupos de segunda división, Edu. Del primero ya lo hemos destacado, la entrevista con Alfredo Santalena, esa renovación y esas aspiraciones un poco complicado, pero esas aspiraciones de que el filial rojiblanco juegue en los playoffs y la situación delicada económica del Salamanca. Pero Rubén Bartolomé, compañero de la segunda B.es, ¿algo más destacado del grupo primero? Muy buenas.
Bueno, buenas tardes. Pues hay que darle enhorabuena, hay que darle enhorabuena al CD Leganés, que a no ser que la federación diga que el Madrid C tuviera que jugar playoff, no puede subir, así que creemos que no, aunque está Alfaro decía que quería esperar, pero bueno, hay que darle enhorabuena al Leganés porque es el nuevo equipo de playoff y hay que despedir al Club Deportivo Marino, que bueno, que ha dado la cara final, que ha vuelto a sacar un punto, ha complicado al Zamora Club de Fútbol, pero que está dando la cara al final, se ha despedido ya de la segunda división B, pero bueno, va a quedarse con un buen sabor de boca dentro de lo que es el descenso, porque está muy o sea, está muy cerca al final de pillar a los demás equipos, y el Real Oviedo con los tres goles del doctor Cervero y el caudal, pues que pueden sellarlo también la semana que viene, si no lo impide, como ha dicho Rafa Santana, pues es Atlético Madrid B, que ahora mismo es el único aspirante a ese playoff, pero bueno, parece que los dos equipos asturianos van a cerrar los puestos de playoff del grupo 1.
¿En el grupo segundo ya tenemos equipos clasificados para la fase de ascenso a segunda?
Tenemos ya a la vez y a Leibar, y está muy, muy cerquita el Atlético Bilbao, que por un punto solo, tiene que sacar un punto en las tres jornadas que quedan, o que no lo consiga el Lleida, y esos dos ya están clasificados a la vez y Eibar lo conseguía esta semana, una remontada en un minuto básicamente frente a la Morevieta, una Morevieta que se complica un poco el playoff, pero bueno, a cuatro puntos del Baracaldo, ese cuarto puesto entre Baracaldo, Lleida y Amorevieta va a estar muy luchado hasta el final, y van a ser los equipos que se lo juegan en ese cuarto puesto, porque parece que el Athletic Club, aunque tiene un partido muy difícil esta semana, va a tener el tercer puesto asegurado. Y por debajo sigue la máxima igualdad. Creo que el colista es el Racing B con 32 puntos, y la salvación la marca ahora mismo el Zaragoza B con 36. Pero vamos, que hay equipos con 37, 39, 40 que todavía no pueden estar tranquilos porque están a cuatro puntitos. Estamos hablando de que a lo mejor hay 10 o 11 equipos. Yo creo que quedan los dos equipos de Logroño, tanto la UDL como la SDL, que tenían 41, 5 puntos por encima del descenso, y van décimo y un décimo. Yo creo que el grupo 2 hasta el final abajo va a estar luchando mucha gente, y partidos acá, claro, como son 10 equipos involucrados, entre ellos jugándoselo todo estas últimas jornadas.
Y en el grupo tercero, Rubén, ¿qué es lo más destacado?
Pues que tenemos otros dos equipos también de playoff, que creo que es lo más destacado. Huracán Valencia y Hospitalet que no pudo celebrarlo en el campo porque tuvo que esperar al partido de la tarde a que el Levante B pinchara, empatando con el Yeclano. Un Yeclano que, por cierto, con ese empate dice adiós a segunda B de una forma curiosa, es decir, ahora mismo tiene todavía 9 puntos de desventaja con el Constancia, las matemáticas todavía le dejarían ahora mismo, pero hay un Constancia Mallorca B dentro de unas jornadas, y entonces en ese momento, con que alguno de los puntuara, y uno de los tiene que puntuar, el Yeclano diría adiós a segunda B. También dijo adiós el Vinisalén, dos equipos que se han dejado. Y por arriba, el que está cerquita, es también el Alcoyano. Y parece que la última plaza la usan también Olympic y Levante B, una vez que Nastic y San Andreu no han podido llegar. Nastic que parecía que llegaba, sabe, siempre las últimas semanas, y al final se va a quedar sin playoff.
Del grupo cuarto,
que no consiguieron ganar ninguno de los dos equipos que iban arriba. No consiguió ganar el Jaén y no consiguió ganar el Cartagena. Cartagena sacó un punto, Jaén cayó en casa frente a Melilla. Cartagena que recupera el liderato, pero siguen empatados en 63 puntos. Tienen ya el playoff a tiro, es decir, necesitan perderlo todo y que ganen todo, tanto Albacete como Almería B como Linense, o alguno de ellos por lo menos. Y entonces, bueno, son prácticamente equipo de playoff. Y también el Lucena, que no fue capaz de ganar al Cádiz, y bueno, se le acercan para luchar por el playoff. Y el Cádiz, que bueno, cuatro puntos sobre la promoción de descenso. Parecía que habían sacado un poquito la cabeza, pero van a tener que luchar hasta la última jornada. Y el Betis B, que ya dijo adiós la semana pasada, y el San Roque, que al final pudo viajar, pero bueno, perdió contra Ducam, y que prácticamente también va a decir adiós la próxima semana a la categoría.
¿Tenemos partido de la jornada en la segunda B.es?
Pues se enfrentan el Athletic Bilbao B y el Deportivo Alavés, tercero contra primero, el Alavés que quiere certificar el liderato, el Athletic Bilbao B que quiere para que no se le acerquen los tres equipos que están buscando el playoff, un duelo muy muy atractivo, y que además va a ser en San Mamés, no como se juegan las chicas el título contra el Fútbol Club Barcelona. Han decidido que el filial pase a San Mamés también para darle apoyo, y un partido muy bonito, y yo creo que también no se podía despedir San Mamés sin que se viera un derbi contra la Alavés en el estadio.
Un abrazo, Rubén, hasta la semana que viene.
A vosotros, nos escuchamos.
Vamos terminando.
¿Sabes por teléfono o no me lo
sí,
creo?
Sí, desde que se ha puesto una RDSI en casa no, no lo quiere creo. Bajar.
No me lo
chaval,
creo. ¿Eh? No me lo puedo creer.
León, José Luis Vargales, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, soy un impresentable, ¿eh?
Sí, no, no, bueno,
madre,
¿qué pasa?
Madre mía de mi vida,
hace
macho.
Fresquito, hace frío, es puente y me quedo en León.
En León llueve, llueve mucho, hace mucho frío y tenía algo de trabajo aquí y por eso he vuelto a fallar. Pero yo, tengo a Richie en la producción, que me parece brutal.
Escucha, yo solamente voy a decir una cosa. Una cosa voy a decir. ¿Ha faltado ya Barriga más de una vez? Alguna vez hemos tenido que posponer el programa porque Edu Badía no ha estado, pero lo que no hemos faltado nunca a la cita hemos sido José Antonio Hernández y un servidor.
Eso es
ahí
cierto.
Queda todo.
Muy bien. El año que viene vas a ser el director, Richie.
No. A mí cargos superiores no me gustan.
Bueno, José Luis, cuéntanos.
Que lo primero que tengo que decir es dar la enhorabuena a Richie, que su pozuelo se mete más todavía en la lucha por el playoff, ¿eh?
Muchas gracias.
Que estáis bien, estáis enchufadísimos.
Por cierto, aprovecho y hago un llamamiento muy breve. Todo aquel que sea aficionado y habitante de Pozuelo, del municipio de Pozuelo, enseñando el DNI en taquilla, accede de manera gratuita al partido del próximo domingo a las 12 de la mañana en el Valle de las Cañas frente al Colmenar Viejo.
Me parece muy bien, no, me parece bien. El sonido también me parece mejor todavía.
Cling, cling. Adelante, José Luis.
Os cuento, yo creo que las dos noticias más destacadas que deja el fin de semana de tercera división es, bueno, ya vino después del partido, la Oyonesa del grupo riojano, todo el equipo que es totalmente amateur, no perciben ningún salario por competir, han hecho una tirada de 1000 calendarios para recaudar fondos, 1000 calendarios desnudos, los jugadores y cuerpo técnico, para recaudar fondos para sufragar los gastos al final que produce el equipo durante la temporada, desplazamientos, arbitrajes, y de momento tiene una buena tirada, ¿eh? Yo creo que, porque no tenemos féminas este año, pero podemos mandar a Laura o a alguna chica de las que entrevistamos normalmente algún calendario de la Oyonesa que les hará un poco de ilusión o de gracia a las chicas.
¿Alguna cosa más?
No queréis salir vosotros ni vestidos en un calendario.
No, va a ser difícil que salgamos.
El partido entre la Alcira y el Villarreal C, también en tercera, pues el entrenador local, ya había habido disturbios, no ha habido enfrentamientos en el partido de la primera vuelta, y en la segunda vuelta, ahora en Alcira. Al llegar yo lo he leído en la prensa valenciana, al llegar el Villarreal C en el autobús, el entrenador local, el de la Alcira, fue a encararse con varios jugadores y con el entrenador del conjunto amarillo, y tuvieron que entrar por fuerza de seguridad, incluso aficionados, a separar al entrenador de la Alcira. No sé lo que había pasado en el partido de la primera vuelta, pero que había un pique ahí, y la verdad es que esto no puede ser, esto no, antes de jugar incluso el partido, que haya ya está rencida, así que incluso el entrenador vaya a agredir a los jugadores rivales, me parece muy fuerte. Y ya que quedan solo 3 jornadas en la mayoría de los grupos para el final, ya para que lleguen esos playoffs, de los 72 equipos que juegan el playoff, ya hay 32 clasificados. Por ejemplo, lo llamativo es que en el grupo valenciano, en el madrileño y en uno de los andaluces, todavía no hay ninguno de forma matemática clasificado, ningún equipo, solo en esos 3 de los 18. Y, por ejemplo, en el grupo de Murcia o en el extremeño están todos ya clasificados, pero lo único que está claro es que en Murcia, la Olla Lorca, ese equipo al que le gusta tanto Richie su camiseta, y también en el equipo extremeño, que está la Extremadura, son primeros matemáticamente y los otros equipos tendrán que jugarse los otros 3 puestos. Y mañana, ya por último, hay jornada, porque, por ejemplo, en el grupo catalán, riojano, valenciano, todavía quedan 4 jornadas para la conclusión, y para que todos terminen ese 19 de mayo, ya que el 20 se sortea el playoff, pues mañana, que es festivo, habrá jornada del grupo catalán, riojano y valenciano. Nada más os cuento, os echo de menos, de verdad.
No,
a pelota me
yo creo
toca.
Que no, no. Un abrazo, José Luis.
No falto, ¿eh? No falto el próximo martes, y a Hernández y a vosotros un abrazo.
Cuídate.
Cada día te odio más.
Hasta luego.
Hasta luego.
Yo os quiero más.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Cierro con él. ¿Sí? ¿Cierro?
Cierra, ¿sí? Cierra con
¿sí?
Él, sí.
¿Me dais el ok?
Te doy el ok.
Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues bien.
¿Sí?
Sí.
Ya te digo yo que en casa no está.
¿Dónde estás?
Pues sí, estaba en casa, estoy en casa, estoy en casa. Pasa que me había llamado el teléfono y no puedo cogerlo. Y luego ya me había llamado el móvil y aquí estrenan.
He quedado genial, ¿eh?
Llegando a la radio ya, tienes que salir ya, que empieza la remontada del Madrid, Pedro.
Que empieza la remontada.
Y la del Barcelona mañana.
Ay,
esto ya
mía.
Está.
Ay, madre mía, la remontada.
Ay, las remontadas.
Oye, ojalá y se produzcan, pero que la gente no se vuelva loca. Que es muy complicado. Que es muy complicado, que es que esto... Son cosas que de vez en cuando pasan, que, por ejemplo, al Madrid en la década de los 70 y los 80 le pasaron muy frecuentemente, pero que al Madrid, por ejemplo, desde aquella remontada al Borussia en el año 85, no ha vuelto a remontar en el Bernabéu más de dos goles en ninguna eliminatoria. Ha remontado dos goles en una, y fue en Copa contra un rival de segunda. O sea que bueno, pues eso.
Pues adelante.
Ojalá. Pero lo malo es que no, porque
bueno.
si tienes unos resultados tan malos del partido de ida, pues es lo que pasa.
Volviendo a la liga adelante, a la segunda B y a la tercera, y al fútbol femenino, ¿qué historieta nos traes hoy?
Pues te voy a hablar del caso de Dani Nieto, de este jugador del Alcorcón, que es un caso súper raro, porque es un chico que ha jugado 15 partidos en esta liga. De los 15 que ha jugado, lo ha jugado 14 como suplente. Solamente jugó un partido de titular y encima lo jugó, o sea, encima, en fin, por lo menos le dejó que jugara el partido completo. En la jornada 24 le puso Bordalás en Alicante de titular y jugó el partido completo. El resto de los partidos, los otros 14, ha jugado como suplente, pero el Alcorcón le debe 4 victorias o por lo menos en algunos casos empates en tiempo de descuento, en tiempo añadido. Por ejemplo, en la jornada 13 le dio la victoria frente al Lugo 2-1 en Alcorcón. Luego, en la jornada 29, otra victoria en extremis frente al Recreativo de Huelva. En la jornada 31 fue un empatito frente al Numancia, también en Alcorcón. Y el otro día frente al Jerez, frente al Colista, que dio mucha guerra en Santo Domingo, por otros 2 puntos que le dio ese gol de Dani Nieto de falta directa en el último... En el último minuto, pero fíjate, es de esos casos que, a pesar de marcar goles decisivos, como lo está consiguiendo Dani Nieto, y ya son 4 de los 5 que ha marcado en esta liga, han valido en los últimos minutos para darle puntos al Alcorcón, Bordalás sigue sin ponerle de titular. Y además, como la cosa funciona, es decir, le saco de suplente y le marca goles, pues ¿para qué va a cambiar?
Edu, y la semana que viene llamamos a Bordalás y que hable con Pedrito.
Claro, se supone que los jugadores que salen de suplentes hacen méritos para luego ser titulares, ¿no?
Ya, pero si te da rendimiento en el minuto 90,
claro,
¿qué vas a hacer?
Claro,
oye,
si te sale así claro. La jugada, ¿para qué vas a cambiar?
Por
¿no?
eso, sí.
Claro, por eso hay argumentos para decir las dos cosas. Le podéis preguntar a Bordalás, oye, ¿por qué no pones a Dani Nieto de titular? Y él te va a decir, ¿para qué lo voy a poner de titular si saliendo de suplente me da un magnífico resultado? Pero vamos, que es un caso súper raro, ¿eh?
Sí, yo creo que único en la liga adelante.
Sí, un jugador que juegue tan pocos minutos, porque claro, es que, claro, entre 15 ratitos que ha estado jugando, pues ha jugado 400 minutos, más o menos. Y en 400 minutos haya marcado tantos goles y tantos goles decisivos, pues es un caso especial. Habrá que analizarlo al chico este, Rubieta, zurdo que tiene el Alcorcón.
Te escucho luego en el tiempo del juego con el partido de la vuelta de las semifinales de la Champions, ese Real Madrid-Borussia, y mañana miércoles la vuelta en el Camp Nou Barça-Bayern de Múnich. Un abrazo, Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego, chao. Richie, nada, aquí de guardia, nos vamos.
Nos vamos.
Nos vamos, ¿no?
Sí.
Que por hoy ha estado muy bien, ¿eh?
Ha estado bastante bien.
Curioso.
Muy de entrenadores.
Sí.
Pero bien.
Muy de banquillos.
Me ha gustado.
Titular siempre lo es Hernández. Hombre, hoy tiene el día, hoy ha estado, hoy tiene el día. Sí, cuando tiene el día.
Graciosito
sí.
Y el niño.
Sí, ¿eh?
Ha tenido el día graciosito y el niño. Con sí. Eso de querer el iPhone 5, como hemos dicho al principio del programa. Pues sí, yo desde luego, soy cualquier compañía, escucho el programa y no se lo doy.
No, yo tampoco. Hoy que toca Quiniela, hoy la Kini, ¿no? La Kini. Cada semana diferente la Primi, la Kini, pues hoy Quiniela.
Y la Boni.
Y la
y la Churri.
Un abrazo, Richie. Hasta el martes
que
viene. Hernández, ¿ves cómo tiene el día tonto hoy? Hernández, un abrazo, anda. Hasta la semana que viene. Y a los oyentes, lo mejor sin duda de esto es fútbol. Gracias a todos, abrazos y besos. Chao, hasta martes.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.